Economía hecha en Jalisco. Póngase cómodo, porque Patricia Romo y Ana Alcaraz le cuentan de forma relajada acerca de las empresas, casos de éxito, testimonios y todo lo que hace interesante a la economía hecha en Jalisco. ¡Comenzamos!
¿Cómo le va? Muy buena tarde, bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Economía Hecha en Jalisco, y que ya es miércoles, mitad de semana, y bueno, pues tenemos una ciudad un poco caótica, un poco más que de costumbre. Estamos viendo que hay también, pues, incomunicación en las líneas celulares. No sé si es esta zona, no sé qué está sucediendo, pero bueno, algún problema con la comunicación y también con el tráfico. Recuerde que hoy tenemos en Guadalajara un concierto muy cerca aquí de nuestras instalaciones. Se nota, de hecho, aquí en los alrededores, porque el concierto es en la Glorieta Minerva, con Maná, previo al juego de la selección mexicana el día de mañana. Y bueno, pues la verdad es que hay mucha gente que ya está llegando a formarse, a guardar lugar, y bueno, pues todo eso se siente. Entonces, evite la zona de la Minerva, evite toda esta zona aledaña, y bueno, si alguien nos puede decir qué está pasando con los
teléfonos, caray.
Celular también. Se lo vamos a agradecer. Pero por lo pronto, bueno, le damos la bienvenida aquí en Economía Hecha en Jalisco. Les saludamos con muchísimo gusto. En este micrófono, Patricia Romo Sahagún.
Y por acá, Ana Alcaraz. Bienvenidos, por supuesto. Pues muy mundialeros. Ya se lo platicaremos. Bueno, ya lo sabe, estos programas, pues ha tenido esa temática, por supuesto, desde el punto de vista económico, que es la materia, pues en la que nos desarrollamos y la que tanto nos gusta y a la que usted y a nosotros, la verdad es que nos apasiona, porque platicamos de la economía aterrizada, Pati, la economía de la calle, que es la que nos atañe, y es justo de lo que platicaremos este día, muy de la mano, insisto, con el tema mundialista. Y bueno, deje agarrar aire porque yo soy víctima del tráfico, al igual que nuestra invitada, ya bien lo decías. La verdad es que sí, evítelo, porque pues lo sabemos, no se queda nada más en la zona de impacto. La verdad es que las afectaciones corren para todos los sentidos, y sí está medio complicada nuestra hermosa ciudad. Así que trate de no venir para estos rumbos y se quita de problemas, porque sí está un poquito difícil. Bueno, todo el equipo le da la bienvenida, ya lo sabe, Gerardo Huerta al frente de los controles, y en las líneas telefónicas, Bere Flores, quien recibirá su participación en el 33-38-13-15-15 y el 33-38-13-14-21, por supuesto a través de Telegram y de WhatsApp, en el 33-11-55-19-62. Y bueno, aprovechemos el tiempo, que hoy es miércoles, que también aplica, hoy es miércoles con M de mujer, mundialista.
Sí,
porque si usted la viera cómo viene.
Pues ad hoc.
Completamente.
Hoy juega Colombia esta noche. Entonces, bueno, tenemos a una colombiana exitosa, una colombiana, pues ya la adoptamos tapatía.
Claro.
¿No? ¿Cómo no? Y entonces, pues viene ataviada, claro, con los colores de la selección colombiana y de el mismísimo país sudamericano. Nos referimos y le damos la bienvenida, desde luego, en esta cabina, a nuestra amiga Lucy Barriga, que ya la habíamos platicado con ella hace algunas semanas, y habíamos hablado específicamente de cómo, Lucy, nos ayudaste a traer la vía recreativa a Guadalajara. Pero bueno, hoy en este ambiente mundialista, bienvenida de nuevo.
Muchísimas gracias por la invitación, y aquí estamos. Como dice Ana, efectivamente el tráfico está horroroso.
Colapsado, sí.
Pero la camiseta está bien puesta.
Exactamente, con la camiseta bien puesta, Lucy Barriga, esta tarde aquí en cabina. Pues, ¿cómo ves? ¿Cómo ves el ambiente? No. ¿Cómo ves la recepción que le dieron a tu selección, a la selección colombiana hace unos días?
Muy bien, la verdad, ¿ves? Muy bien. Esto es única, es una oportunidad maravillosa. La verdad es que sí tenemos que disfrutar de estos momentos, porque cuando uno ve los niveles de deportes y de deportistas y de competencia que se está dando en este mundial, dices, vale la pena. O sea, es único, estamos haciendo un cambio generacional también, estamos haciendo unas nuevas tendencias de modelos de entrenamiento, está evolucionando mucho el deporte, en este caso el fútbol, en donde ya los deportistas y la mayoría de los equipos tienen jugadores en otras partes del mundo, son realmente equipos que son globales, ya no es el equipo local, el equipo que teníamos en casa, sino que son equipos que tienen puestos jugadores en otras partes del mundo y se conjuntan para sacar la garra y sacar adelante el nombre del país, ¿no? Entonces, eso ha sido como súper interesante. Otra cosa que se ve súper interesante también es cómo ha progresado también el tema de la naturalización también de los jugadores.
Claro, sí.
Ha avanzado mucho también en eso, en los modelos de que ya también hemos hecho más apertura, somos más incluyentes, estamos siendo más participativos. Y lo otro que también veo, jugadores mucho más profesionales, jugadores también mucho más convencidos de lo que están haciendo, de lo que quieren, para dónde van y de dónde vienen. Me gustó muchísimo por sacar a Quiñones, por ejemplo, que está aquí.
Ah, claro.
Que nos dio un super gol la semana pasada. La semana pasada tenía la verde, hoy tengo la amarilla, pero las tengo bien. Siempre estoy poniendo la camiseta verde porque para mí México, como él lo decía, es una gratitud y es un tema de lealtad que tenemos para con el país. Entonces eso me encantó mucho de él, de que él haya decidido ser mexicano y jugarse la camiseta por México. Entonces está muy bien.
Oye, Lucy, ya que tocas ese tema que me parece sumamente interesante, porque además tu formación, bueno, ya me recordarás cómo se llama en Colombia, pero es como lo similar a la licenciatura en educación física,
es,
digamos,
correcto,
¿no?
Sí.
Más, por supuesto, todas las capacitaciones y la maestría que tienes, pero vas muy ligada, por supuesto, con el lado deportivo.
Ajá.
Tu parte laboral, pues, se ha desempeñado también en el área económica. Uh-huh. Entonces, son como justa las dos áreas que conforman el mundial, la comercial, que tanto se ha criticado, tanto, y se seguirá criticando finalmente por diferentes factores, ¿no? Que incluyen o que influyen, mejor dicho, en esta parte. Pero en el lado deportivo, Lucy, ya que lo tocas, y tú también que trabajas mucho hacia las infancias, ¿qué representa un mundial?
Uy, es una esperanza para muchísimos niños. Ahorita les comparto, estoy apoyando un programa a nivel nacional con el programa La Tribu.
Ajá.
El programa La Tribu es un programa que va orientado a niños de alta vulnerabilidad, en donde les damos deporte y arte.
Okay.
Y en la parte de deporte les estamos trabajando programas de entrenamiento de deportivo de fútbol, uh-huh, en donde precisamente les estemos generando valores, les estamos dando elementos y herramientas para que sean mejores seres humanos. Y en el fútbol en particular vemos todos estos modelos y todos estos ejemplos de deportistas que realmente son un ejemplo a seguir. Yo soy una muy admiradora de Ronaldo.
Ajá.
Por dos cosas, principalmente. Hay muchas que trae de esta, pero lo voy a decir desde el punto de vista profesional. Es un hombre que hizo de su profesión una verdadera economía.
Claro.
O sea, él sí supo para qué era ser buen futbolista.
Uh-huh.
Además de que es un gran ser humano, porque todo el proceso que ha vivido ha hecho que él sea un gran ser humano, pero además él se convirtió en una marca. Él uh-huh. es una institución y él es una marca. Y él gana muchísimo más dinero afuera que jugando.
Claro.
Es muchísimo más productivo y económicamente es más rentable afuera que adentro.
Pero evidentemente esta rentabilidad, que es altísima,
muchísima,
va relacionada o depende justamente por su calidad deportiva. Porque además, ya que tocas ese tema que se me hace un gran ejemplo, Cristiano Ronaldo, cómo se formó a base de la disciplina.
Uh-huh. Y eso es parte de lo que hacemos con la tribu. Con el programa La Tribu lo que estamos haciendo es generar valores, disciplina, constancia, que encuentren una motivación, una razón de ser, que encuentren un objetivo en su vida, que es parte de lo que estamos trabajando ahorita con las infancias, que es lo que tú me estás preguntando. Uh-huh. Porque mucho de lo que tenemos nosotros en nuestras comunidades es, tenemos muchos jóvenes que abandonan la escuela, hay muchos jóvenes que se nos van para el lado izquierdo y para el vicio, y abandonan el estudio, abandonan la familia, se van muy fácil porque el dinero también fluye muy fácil también. Entonces necesitamos encontrar esas pasiones y esos amores para que se apropien de algo, y el deporte es una uh-huh. de las cosas que más les ayuda y que nos ayuda a encaminar a muchos de los niños que nosotros tenemos en este país y que necesitamos seguir reforzando. O sea, hay que hacerlo.
Que además el fútbol, quiero ser muy objetiva porque yo soy muy futbolera, pero quiero ser uh-huh. objetiva. El fútbol aporta además esta gran pasión, Lucy, ¿no?
Pasión por todo, porque si ajá. tú... Y tú dijiste una cosa que es bien clave en el tema, y es la disciplina. No hay cosa en la vida que nos pueda hacer mejores seres humanos que ser disciplinados. Y cuando somos disciplinados, somos organizados, somos visionarios, somos estructurados, tenemos un propósito en la vida, nos organizamos mejor y tenemos una mejor economía. Y cuando tú tienes ese orden... Te enseña a administrarte, y administrarte no es solamente el dinero, administrar el tiempo, administrar tus resultados, administrar tu capacidad y ver cómo eso lo potencializas y lo monetizas. Todo eso. Es monetizable.
Eso.
Muy bien, pues con esto nos vamos a la primera pausa. Estamos en Economía Hecha en Jalisco, platicando esta tarde con Lucy Barriga, colombiana. Hoy juega Colombia. Híjole, pues que le vaya muy bien, porque además el rival como que...
No hay rival chico.
Estamos
¿qué sorpresas
viendo
hemos sorpresa? Tenido? Sí.
Claro, entonces...
No hay rival chico, bueno. Todos son buenos, y el Mundial saca la casta a todos. Cierto. Todos tienen que sacar la casta, y el oro rico del Mundial, que todos van con la camiseta bien puesta.
Eso. Y que ya tuvimos ejemplos, sí. ¿No? Tan solo hoy el de Portugal.
Sí.
Con República del Congo. Bueno, vamos a la pausa y regresamos de inmediato. Comuníquese 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 o vía WhatsApp 33-11-55-19-62. Volvemos. Ya de regreso en Economía Hecha en Jalisco, José Hernández se comunica. Saludos, José. Dice, Lucy Barriga, deseo agradecerle que trajo la vía recreativa a Guadalajara. Ajá, en también. Otros países funcionan porque hay parques. Pero en este caso, mira, yo el domingo, la verdad es que cada domingo que sí voy, sí la uso para caminar, por lo menos. Y veo muchísima gente, y de verdad reconozco que es un gran ejercicio, un gran ejemplo de lo que se puede hacer con la recuperación de los espacios públicos, ¿no,
Lucy? Es correcto, definitivamente es, y tenemos que todos, aprovecho para agradecerles a todos los que hacen uso del programa, uh-huh. de la vía recreativa, porque gracias a cada uno de ustedes es que logramos mantener el programa. Si nosotros dejamos de usarlo, pues obviamente tienen excusa para quitarlo, así que no hay excusa.
No, bueno, hay que usarla. Arturo Alonso, saludos Arturo, que es el poeta de Economía Hecha en Jalisco, dice, está bien un modelo de superación como Cristiano Ronaldo, pero ¿cómo logras que un niño se motive a estudiar? si cuando sin estudiar puede ser una figura fulgurante. Es un arma de doble filo. A veces enseña más la necesidad que la universidad. Linda tarde, bellas, hermosas y preciosas. Gracias.
¡Ándale! Gracias,
Arturo Alonso.
Inspirado.
¿Cómo ves, Lucy?
No, sí, necesitamos. Es un trabajo en conjunto. Esto no es, no lo hacemos solo en la escuela. Esto no lo hacemos, no lo hace solo el entrenador, no lo hace el maestro, no lo hace solo el papá. Es una serie, es una suma de elementos que tenemos que ir dándonos y que tenemos que posibilitarles y habilitarles y darles las oportunidades a los niños. Hay muchas cosas que podemos hacer y de pronto muchos de los que me escuchan, sé que me escuchan bastante, es que perdemos mucho tiempo en muchas cosas que no tienen sentido. Yo quisiera preguntarles a los que me están escuchando, ¿quiénes de los que están escuchándome le dedican tiempo a una labor social?
Poquitos.
¿Quiénes, y voy a decirlo con todo respeto, sacrifican, porque así lo ven, sacrifican un domingo? El año tiene 52 semanas. ¿Quiénes sacrifican un domingo en la mañana para ir a darle algo a alguien que lo necesita? Enseñar, recoger la basura, limpiar, podar el patio. Tantas cosas sociales que tenemos que hacer porque todos queremos que todos los demás... Y es una reflexión que quiero hacer porque lo hice hace unos días, lo hice en mi oficina. Y es que todos utilizamos las ciudades, todos hacemos uso del espacio. Y queremos que nos las tengan limpias. Y quienes ayudamos y quienes estamos detrás para mantenerla limpia, trabajamos en el tiempo libre de ustedes, no en el tiempo libre nuestro. Los que trabajamos en programas de deporte, recreación y tiempo libre, trabajamos en el tiempo libre de ustedes, del 90% de la población. Y nosotros trabajamos en ese tiempo, pero nosotros para poder cumplir con la tarea, con lo que ustedes quieren, necesitamos también que ustedes nos ayuden. ¿Y cómo nos ayudan? Pues haciendo también la partecita que les corresponda, una labor social, llévate tu basura para tu casa. ¿Cuántos de ustedes van a un hospital y le leen un libro a un niño? ¿Cuántos de ustedes van a una escuela por la mañana de 8 a 10 de la mañana y yo prefiero estar durmiendo? ¿Cómo me voy a levantar yo el sábado y el domingo? ¿Y cómo voy a trasnocharme? No me puedo porque para mí es más importante mi vida, mi tiempo, mi familia, mi yo. ¿Y cuántos nos dedicamos y vamos a una escuela y leemos? En un hospital, en una escuela.
En un asilo.
En un asilo. O sea, ¿cuántos? O sea, sin necesidad de que tenga que tener nada que ir a hacer. O sea, porque es que tengo el abuelo, porque tengo el niño, porque tengo el paciente, porque... No, ¿a cuántos nos nace ir a dar algo sin esperar nada a cambio? Pero siempre, siempre estamos esperando qué me va a representar. Ah, bueno, sí, voy a ir a enseñarle a leer y escribir, ¿y yo qué gano? No es que ganes. Es un tema de sumar esfuerzos y ese individualismo nos está matando en muchas acciones. Y es lo que pasa mucho con el tema de la educación. El tema de la educación es una suma de esfuerzos, para rematar tu pregunta, es una suma de esfuerzos para que podamos realmente sacar adelante a los niños. Nuestros chicos, y lo digo también con todo respeto, viven de milagro. ¿Por qué de milagro? Pues porque estamos los papás trabajando y el peladito está solo en la casa, va a la escuela y se regresa a la casa y se queda encerrado en la casa si bien le va, y si no se va para el parque y encuentra mañas y lo que no debe encontrar, y ahí es donde nosotros como profesionales en la recreación y el tiempo libre tenemos que tener espacios seguros, tenemos que brindarles espacios seguros a los niños, y si nuestros niños están dejando la escuela pero llegan al parque y en el parque encuentran que también pueden estudiar o leer o una actividad o un juego que tenga que ver con sumar, con rezar, con multiplicar. O sea, hemos dejado toda la didáctica de un lado, todas las herramientas que podemos utilizar en los espacios públicos para enseñar otra manera de aprender y que los chicos se sigan motivando a estudiar.
Oye, Lucy, preguntan acá vía WhatsApp, escuchándolas como todos los días, y mi pregunta es para la invitada, ¿cómo seleccionan las calles por las que se hace la vía recreativa? Porque hay algunas vías como Federalismo, de Fidel Velázquez hacia el centro, que se ha complicado mucho porque no hay asistentes. Entonces, en una cuadra puede haber una persona o ninguna y el tráfico se complica mucho porque aparte hacen vía también por Fidel Velázquez. Dice, no, entonces no hay ni para dónde irse. Estoy en contra también de lo que se hace por Avenida Patria. Por favor, chequen estas vías. A ver, Lucy, justamente esto, y de donde parte la pregunta, ¿cómo se selecciona?
Todos los programas públicos, y en especial el tema de lo que tenga que ver con el uso de los espacios públicos, de las vías como tal, se hacen estudios técnico-viales y técnico-sociales. Y los estudios técnico-viales se hacen unos análisis de conteos de vehículos por las principales vías por donde pasa la mayoría de los vehículos. Yo quiero recordarle a nuestros oyentes que de los 7 días a la semana solamente estamos tomando 6 horas del domingo. El resto del tiempo lo utiliza el automóvil, el transporte público. Y antes de ser para el transporte público, es para el ciudadano, es para el peatón, porque antes de subirnos a un camión, somos caminantes, somos peatones.
Peatones, ajá.
¿Sí? Entonces, la prioridad debería ser el peatón, porque somos más los que caminamos, los que tomamos el transporte público, que los que utilizamos el transporte privado o el automóvil. Y normalmente nos quejamos los que utilizamos el automóvil porque tenemos la costumbre de irnos por la misma vía siempre que voy para visitar a la iglesia o a la familia, y entonces cuando me la cierran, no sé qué más
hacer
porque se me acabó el mundo porque me quitaron la vía por donde yo paso. Pero todas las vías en el mundo tienen unos estudios técnicos viales y técnicos sociales que arrojan un nivel de vehículos, de cantidad de vehículos que podrían estar pasando por esa avenida, y por eso se escoge, no se escogió el costado del oriente, sino del poniente, o sea, en este caso, o la de Fidel Velázquez. Y lo otro es que las vías se tienen que conectar. En el momento que sean conectables, se convierten en circuitos y tienen un sentido. Una vía que no tenga, que tenga menos de 5 kilómetros, ya lo hubiéramos cerrado hace muchísimo tiempo, porque no alcanza a la persona que hace uso del programa a hacer una actividad física realmente de esfuerzo, que trabaje el corazón, que oxigene el cerebro y que realmente le contribuya a su bienestar. Entonces, tiene que ser más de 10 kilómetros.
¡Uy! Está aventando pedradas, Lucy Barriga. Oye, Lucy, yo quiero, tenemos que irnos ya a la pausa, pero yo quisiera que nos platicaras un poco de Colombia y de la comunidad colombiana en Guadalajara también, porque entiendo que hay muchos colombianos acá, y bueno, que nos platiques también cómo festejan, cómo celebran un mundial, qué comen, cómo se reúnen también aquí, esta comunidad que hace, a qué se dedican, en fin, que nos traigas el pedacito de Colombia, Guadalajara, y que podamos pues escuchar, porque además el solo acento enamora, ¿no? Sí, la verdad, sí. Bueno, vamos a la pausa y regresamos de inmediato. Estamos en Economía Hecha en Jalisco.
Ya de regreso, gracias por continuar con nosotros. Y bueno, todavía mucho que platicar con Lucy Barriga. Ya prometimos que en este bloque nos vamos a ir de viaje, como tanto nos gusta. Pero antes, y ya para cerrar este tema, porque bueno, sabemos que el tema de la vía recreativa finalmente es muy querida, pero también mueve mucho. Sí. Entonces, bueno, ya para finalizar con esto, nos preguntan por acá que si, dice, felicitando nuevamente por su programa con sus múltiples invitados y aprovechando a su invitada, me permito preguntarle una duda. ¿Se le paga a alguien derechos por la vía recreativa? Pregunta Marco Álvarez.
No, absolutamente a nadie. Es un espacio público y los espacios públicos no se usufructan. No se le paga a nadie.
Muy bien, también nos dicen por acá, justamente hablando de la vía, y con esto cerramos, dice, junto al Baratillo nos encierran los domingos aquí en la colonia Santa María por Juan Pablo uh-huh. II, me imagino que es, uh-huh. y por Puerto Melaque, San uh-huh. Esteban y San Beatriz. El Baratillo, eso es de todos los domingos. Los invito a venir para que vean que sí se puede llegar así. Ha pasado con los servicios de emergencia, dice, no se puede, simplemente no se puede llegar. Muchas gracias, Alberto, y bueno, así es, finalmente, ahora sí que en cada parte tiene sus condiciones específicas.
Pero igual, por ejemplo, ahorita que tenemos cerradas varias áreas por los partidos, es lo mismo.
O sea,
sí, no, y es lo mismo, el FanFest tiene cerradas ciertas calles, para entrar al estadio tenemos cerradas ciertas calles, o sea...
Oye, el mismo Baratillo encierra
todo,
larguísimo, además.
No, es muy es uh-huh. un tema de apropiación de espacio público uh-huh. que va más allá de la misma necesidad de otras necesidades, o sea, la supera totalmente.
Uh-huh. Bueno, Lucy, antes de la pausa te preguntaba, a ver, cuéntanos por favor, ya decía Ana, vamos a viajar a Colombia a través de la magia de la radio. Cuéntanos un poco cómo se vive en Colombia el mundial. Bueno, somos finalmente latinoamericanos, somos muy, muy similares, cálidos. Semejantes, cálidos. Ya vimos uh-huh. en la recepción, todos los colombianos que estaban ahí en la recepción del equipo, y lo veía hace un ratito con mi compañera Griselda Torres Zambrano, que estuvo ahí, que estuvo entrevistando a algunos colombianos. La verdad es que sí, son gente igual que nosotros, cálidos, efusivos, pero cuéntanos cómo celebran ustedes un mundial.
Igual, realmente lo celebramos exactamente igual que acá, o sea, tenemos pantallas en muchos lugares, los lugares, restaurantes, los lugares públicos, se transmite, las empresas también instalan pantallas en ciertos lugares, de alguna manera se para todo Colombia, se para con los partidos totalmente, y obviamente celebramos con la misma euforia y con la misma pasión y con la misma grito de alegría y de emoción que lo hacemos aquí en México, lo mismo. Igual echamos botanita y obviamente que nosotros no comemos picante, pero sí comemos empanaditas, sí, que como es un, como el, hay productos más locales también de picadillo, picadita de carnes, de sí, de pizza también se uh-huh. pide, pollo también, alitas, con chelas obviamente y refrescos. No somos tanto de comer tanto cacahuate,
chicharrón, totopos,
guacamole. El guacamole de pronto sí, pero somos más dados de comer cosas más de... como a las alitas de pollo, que es como uh-huh. las que... Oye, empanadas.
Como más comida, digamos.
Más comida que botanear. Más que botanear, es correcto. Es más
¿y no comen chile?
No, nosotros no consumimos chile. Ninguno de nuestros platos de Colombia está preparado a base de chile. No uh-huh. somos consumidores de chile. Y nuestra dieta, nuestra alimentación no tiene ingredientes de chile.
Uh-huh, mira.
No hay ningún ingrediente de chile. Igual que tampoco nosotros consumimos arepas, uh-huh. ¿sí?
Que
no
son como tortillas.
Y el frijol se consume, pero en ciertas regiones del país, no como acá, que en todas las comidas le sirven a uno frijol en todo el país, uh-huh. y de diferente forma. No, en ciertas regiones, en Colombia la comida y la alimentación va de acuerdo a la región, al departamento donde vivimos. Tenemos más de 32 variedades de sopas, entonces... Uh-huh. Hay muchísimas sopas.
¿Cómo cuáles? ¿Cuáles son así las,
por ejemplo,
tradicionales?
Una sopa que es muy de Bogotá es el ajiaco. Y si nos vamos para el Valle del Cauca tenemos el sancocho. Si nos vamos para la costa tenemos el arroz con coco, por ejemplo. Si nos vamos para Santander tenemos el mute santanderiano. Si nos vamos para Boyacá tenemos la mazamorra chiquita. Entonces ya les nombré 5 sopas.
¡Guau!
Por ejemplo.
¡Qué bárbaro! ¿Sí? Todas son sopas, tal cual.
Sí, son sopas. Caldudas. Pero, y sí, y entonces son alimentos que son herencia del primero de la capacidad de producción que tenemos de papa en el país. Nosotros tenemos muchísima producción de papa, entonces somos muy consumimos muchísima, tenemos más de 70 variedades de papas. Entonces, por ejemplo, el ajiaco se prepara con cuatro variedades de papas. Uh-huh. Una papa amarilla, sabanera, tocarreña y pastusa, se llaman así. Dios. Son cuatro tipos de papas.
¿Y qué es como, como caldillo de papa o qué?
Sí, es una sopa de pollo. Es un caldo de pollo con estas cuatro papas y trae una especie que llama guasca y trae elote de maíz, un trozo de maíz. Se sirve es un poquito espeso, se le echa un poquito de crema, se acompaña de aguacate y una porción de arroz.
¡Qué delicia!
Sí, es un sancocho, entonces tenemos el plátano verde macho, la yuca, la papa, se puede hacer con pescado, con pollo o con costilla de res. Y se acompaña también con una porción de arroz y también unos patacones. Ese es un sancocho. Es otra. Y si es una mazamorra chiquita, por ejemplo, es también una sopa también que trae varias papas, trae habas, trae la panza picada y esa es espesa. Es una sopa, le llamamos así, mazamorra chiquita, y trae la característica de esa sopa, son las habas, trae habas como tal. Y así pues, podemos ir con el mondongo, por ejemplo, que es muy parecido al menudo de ustedes, pero nosotros es con menudo, no es con grano, le echamos arroz y verduras. Es una sopa, mondongo se llama, con arroz.
Todo suena muy bien, sí. Pero imagínatelo con chilito.
No, así está bien, así. Bueno. Está perfecto. Oye, Lucy, ¿y tienen algún destilado? Porque tú nos hablabas de las chelas.
El aguardiente. ¿No? El aguardiente. El aguardiente antioqueño, el aguardiente cristal, tenemos el ron viejo de Caldas, el ron de Antioquia también. Sí, tenemos nuestra bebida alcohólica es a base de anís, es el aguardiente, es un destilado del azúcar anisado.
La novela de
claro,
Café con Aroma de la Gaviota. Se tomaba,
los guaros.
La mamá de la gaviota se tomaba la aguardientico, decía.
Aguardientico. ¿Sí? Esa es una bebida alcohólica de a base de es anisado. Ajá. Y es un destilado del azúcar.
¿Y qué tan pegador es? ¿Cuánta graduación
es
tiene?
Igual, trae 40, 38, igual que el tequila. Lo que pasa es que para ustedes es un poquito más fuerte por el anisado. Entonces lo sienten como más fuerte, pero la verdad es que el tequila es más fuerte que el aguardiente, y eso sí lo digo yo, que me gusta tomar tequila y me gusta tomar aguardiente, sí.
Oye, Lucy, y el café, bueno, pues qué decir,
¿no? Ese sí no falta. Hay una cosa muy curiosa en Colombia, nosotros las oficinas nos llevan, salimos a comer, a almorzar, que salimos entre las 12 y las 2 de la tarde, y como a las 3 de la tarde pasa la señora con el carrito y nos deja un té, que ustedes le llaman té, pues nosotros lo llamamos aromática, y un cafecito.
¿Como una infusión? Como a las 3, digamos.
Sí. A las 3 de la tarde pasan y te dejan un en tu escritorio un cafecito y sí, un tecito, sí, es una costumbre que sí tenemos.
¡Qué
mucho.
Bonita costumbre!
Y en el desayuno, nosotros sí somos chocolateros, o sea, el chocolate con el voy a decirle el tamal, pero no es el tamal muy parecido al oaxaqueño, el de hoja de plátano. El chocolate con tamal o el chocolate con, voy a decir panela, pero no la panela de ustedes sino el queso, para nosotros el queso doble crema, como el Oaxaca, como el queso Oaxaca, con chocolate y pan. Eso es un desayuno muy típico también. La changua, que es un caldo de leche también, es una especie de puchero, de poché, de huevo en pochet, pero con leche y un calado, que es un pan que no es común, no es dulce, tampoco es salado.
¿Como un bisquete, digamos, tipo?
No es como un bisquete. Es parecía a la tostada, pero lo llamamos calado, es un calado.
¡Ay, no, bueno, cuál!
Cilantro, obviamente con cilantro y ajito y cebollita bien picadita, bien finita. Y lo máximo que comemos, y si se come picante, hay gente que le gusta, puede comprarse los picantes en botella y pues cada quien come, pero nosotros tenemos nuestro ají, y nuestro ají es cilantro, cebolla, jitomate y un poquito de ají en polvo. del que ustedes usan en polvo, para darle el saborcito. Ese es nuestro ají, no hay más ají.
Oye, Lucy, bueno, ahora entiendo porque me ha tocado compartir comida contigo, los sí. alimentos, y es de que el bueno... Lucy no soporta ni una gotita de chile.
Yo o sea, de ser colombiana.
Yo creo que algo traes, algo traes en tu sangre.
No, es seguro. No disfruto.
¿Verdad? Y ella decía, no le encuentro chiste que terminen enchilados, sudando.
Llorando. Y mamá dice, ay, qué rico.
Ajá, y con las papilas gustativas ahí, de todas... No sé, paralizadas.
¿Sí?
Por el chile, por el picor.
Pero les gusta, ahí no, es cultural.
Vámonos al corte, les hace falta ver más box acá.
Estamos platicando con Lucy Barriga, ya volvemos.
Ya de regreso, bueno, es que estamos pasándole nuestra listita de deseos de lugares que queremos que Lucy Barriga nos describa. Vamos a tratar de aprovechar todo lo que se pueda. Por lo pronto, su participación vía WhatsApp, nos dicen, la vía recreativa es una chulada. A todos los que hicieron posible esto, felicidades.
Gracias.
Dice Ramiro Pérez. Y en Cartagena, preguntan, y en Cartagena se baila así, nos dice.
La cumbia.
Nos dice Fer Villa. Martita Bañuelos, hola chicas superpoderosas.
Hola.
Que me disculpe la invitada, pero aquí en Jalisco el menudo no lleva maíz. Saludos a todos. Gracias, Martita Bañuelos.
Depende, ¿no?
Es que sí, está bien. Qué bueno, pero sí está bien la aclaración. O sea, es que para
es
mí...
como más común que no lleve. Sin embargo, bueno, sí hay lugares donde, donde suelen ponerle granos.
Pues yo he comido con granos y sin granos también.
¿Sí? No, y el mondongo y todo lo demás. A ver, Lucy, vámonos a Cartagena.
Sí, Cartagena es costa, es Pacífico, es Caribe, la temperatura promedio todo el año. Eso es una cosa importante de Colombia, y es que nosotros no tenemos estaciones. Nosotros en Colombia estamos en el trópico, hacemos parte del trópico de Capricornio, y nosotros, nuestra temperatura va de acuerdo al piso térmico donde esté la ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú estás en una montaña, puedes tener una temperatura todo el año promedio entre 7 y 22 grados. Así es todo el año. Y amanece a las 6 de la mañana y oscurece a las 6 de la tarde. Así es todo el año. Y así es todo el país. Entonces, si vas para Cartagena, en Cartagena es playa, es costa, y todo el año la temperatura promedio de Cartagena va entre los 15 grados y los 32 grados, pero así es todo el año. Las tres cuartas partes del año llueve en Colombia.
Llueve mucho.
Y lo otro, por lo mismo, como es un sistema de trópico, por la ubicación que tiene, y es pisos térmicos, se produce mucho alimento todo el año. No tenemos alimentos de temporada. O sea, todo el año tenemos papas, todo el año tenemos plátano, todo el año tenemos...
¿Y con toda esa lluvia?
Sí, por eso. Entonces, como hay mucha lluvia, entonces no todo el año tenemos producción de alimentos. Entonces, es muy común que nosotros vayamos a la esquina, a la tienda de la esquina, a comprar las moras y las fresas. Cualquier día. Hoy quiero tomar jugo de mora o licuado de mora y fresa. Ah, pues va y la compras. O sea, no necesitas que haya la temporada de moras y de fresas para irlas a comprar. Ni de naranja, ni de manzana, ni de nada de eso. O sea,
todo el tiempo tienen.
Entonces, en la costa, particularmente en Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, que son como las ciudades que más nombran, es todo el año su temperatura es... promedio es esa. Barranquilla, que es donde Shakira, es menos playa. Cartagena es más playa y Santa Marta también es más playa. Y está la arena, es una arena como la del Cancún, así, muy blanca. Tenemos San Andrés, que está también ahí cerca. Entonces tenemos muchísima reserva ecológica y de tenemos un parque de, un parque natural que también es una reserva ecológica de la Sierra de Santa Marta, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Tenemos un parque que si algún día tienen oportunidad de conocer, conozcan la Tayrona. Es la Sierra Nevada de Tayrona. La Sierra de Tayrona es una sierra en donde encuentran diferentes playas y todas son, haga de cuenta que estás en Cancún, todas Caribe, toda azul, turquesa, verde, así. Y la comida en esta región es muy a base del plátano. Comemos mucho plátano macho, pescado, arroz, el coco, por eso se da el arroz con coco, el sancocho de pescado, comemos la arepa, hay una comida que se llama arepa de huevo, que es una arepa, le echan huevo y se fríe, es muy de la costa. Entonces, hay mucha comida también de a base de plátano, sobre todo en la costa.
Oye, Lucy, bueno, con todo esto que ya nos comentaste, nos antojaste, y volamos, ya queremos conocer la Tayrona, hablemos de presupuestos. Ajá. ¿Qué tan caro o qué tan accesible es ir a conocer Colombia?
Es muy barato.
Qué buena noticia.
Sí, es accesible. En tiempo, en temporada, si compras los boletos, con tiempo puedes conseguir boletos de 6,000 pesos ahorita. Fácil.
Redondo.
Redondo. Y de vuelta. Han abierto líneas aéreas ya directos. Ya traemos Guadalajara a Bogotá. Antes no lo teníamos. Eso hace poquito que se hizo.
¿Cuántas horas vuelas?
4 horas, de 4 a 6 horas más o menos. No es mucho tampoco. Si te vas por México, te demoras un poquito más porque tienes que hacer escala y todo este tema. Pero ya hay un vuelo directo
de
Guadalajara a Bogotá. Había un vuelo de Guadalajara a México y de México a Bogotá. Había otro de Guadalajara. Hay otro de Guadalajara a Cancún y de Cancún a Bogotá. Hay otro de Guadalajara a Panamá y de Panamá a Bogotá. También hay vuelos a Medellín. Medellín también es una ciudad muy bonita. Medellín es como Guadalajara y es una ciudad que la llamamos la eterna primavera porque siempre está tibia. Es, el clima es montaña, pero es una está más o menos a unos 1,800, 1,500, 1,600 metros sobre el nivel del mar. Entonces la temperatura siempre es muy cálida y por eso se da tanto café. La producción del café se da en esa región porque la temperatura y la altura en donde se produce el café le favorece muchísimo. Entonces, con 25,000 pesos, 30,000 pesos, te puedes ir y pasear fácil una semana, 8 días.
Wow. Hay que ir haciendo...
Con todo y pasaje.
Sí, hay que ir haciendo
el cochinito. No es mucho. ¿Qué sí tienes que hacer? Que pues consumas cosas locales, también que hagas ahorros en escala, ¿no? Tampoco, no necesitas llevar mucho dinero. Y están muy baratos los pasajes. Ha mejorado mucho las rutas de vuelo,
conectividad.
De conectividad hacia Colombia.
Lucy, tenemos pocos minutos, pero te preguntaba yo hace un rato sobre la comunidad colombiana acá en Guadalajara. ¿Sí hay muchos colombianos aquí?
Sí, sí, ahí vemos muchos colombianos, sí vimos muchos colombianos en México en general. Ajá. Creo que no solamente aquí en Guadalajara, creo que en todo el país tenemos un buen número. Sin embargo, no hay una cifra real de que nos digamos que somos tantos. Hay unos grupos que se reúnen, hay varios, sobre todo cuando es el 20 de julio, que es la fiesta patria nuestra, que es cuando más nos encontramos y nos reunimos para celebrar pues la independencia de 1810, que es el 20 de julio, que es cuando más de pronto nos vemos, y en el centro de la amistad, ahí es donde se hace un encuentro, se ha hecho en varias partes de aquí de la zona metropolitana, en donde se celebra el 20 de julio, es como donde más. Y obviamente han nacido por ahí una que otro, un restaurante de comida colombiana, que está sobre... no lleva mucho tiempo, se llama el Parcero, que es en Chapultepec, al frente, diagonal a Telmex, por ahí está, por ese lado, pero por lo mismo, por la naturaleza de la comida, vamos y comemos nosotros, pero no es una comida para que como el mexicano quiere ir a comer todos los días allá, pues no, porque como no tiene picante, pues obviamente no es tan...
¿Sí?
No, sí, pero... pero no es, por lo mismo, es cultural. El tema de la alimentación es un tema cultural, el tema de las celebraciones es un tema cultural, el tema de las recuperaciones de los espacios públicos también es un tema de derecho, pero también es un tema cultural. El tema de reunirnos, de apapacharnos, de celebrar, de ese es América Latina, lo dijiste tú, celebramos muy parecido todos, hacemos esos mismos festejos y esos y nos vamos a lo que no tenemos la costumbre de irnos a darle la vuelta a la Minerva ni al Ángel, eso no lo tenemos nosotros. No
hay salen a las calles.
Sí salimos a las calles, pero no es ese símbolo, o sea, como que tú digas van y
no
se reúnen
en un lado.
Correcto. Nos concentramos en diferentes partes, pero como que vayamos todos a la Plaza de Bolívar y todos a celebrar, salvo que llegue la selección y que haya quedado muy bien y lo acompañamos en la ruta y todo eso. Pero no hay un lugar en donde así que vamos a la Minerva o al Ángel o a no sé dónde, ahí a correr alrededor del Ángel a celebrar, que se me hace simpático, pero no tenemos eso. O sea, sí celebramos, sí en los bares, en los hoteles, en los restaurantes, en las empresas. El gobierno también pone espacios públicos en donde se puede disfrutar y vivir la fiesta del fútbol.
Muy bien. Oye, Lucy, tenemos muy poquito tiempo, pero
un minuto.
Quiero aprovechar nada más en este tema del espacio público, en el rescate del espacio público, porque tú también eres parte de la Fundación GDL 500 y se está trabajando, ya lo habíamos platicado, con don Pepe Palacios, presidente de la Fundación, de este punto que se está rescatando, que ya me imagino han de estar a muy poquito de ya poder disfrutar de este espacio, en el cruce de La Calzada y República. A ver, platícanos en un minuto qué vamos a encontrar ahí.
Estamos haciendo, ese espacio estaba invadido, estaba abandonado, y lo que nosotros hicimos fue pedirle al gobierno, al Estado, que nos lo entregara como dato a la Fundación Guadalajara 500, con el compromiso de invertirle y rescatarlo. Son más o menos como 1.200 metros cuadrados. Le vamos a colocar un piso de piedra, vamos a colocar unas jardineras y vamos a tener se va a abrir totalmente todo el espacio. No estaba adecuado, dormía mucha gente en este rincón, hacían sus necesidades, lo utilizaban para vicio también, para basura. Entonces todo esto lo estamos limpiando, lo estamos abriendo y estamos recuperando todo el espacio para que las personas puedan ya pasar de manera segura. Yo sigo insistiendo con el tema de generar y crear espacios seguros. En todos los ámbitos necesitamos generar espacios seguros y tú vas a tener la posibilidad de pasar por esta avenida, por este espacio, si te quieres sentar y querer contemplar ahí el panorama y quieres leer, vamos a tener exposiciones, vamos a tener lugares para que los estudiantes también que trabajan en joyería, que hagan exposición, lo puedan hacer en este lugar. Lo vamos a usar como un centro cultural y recreativo e interactivo.
Muy bien. Lucy, muchísimas gracias por estar con nosotras esta tarde. Nos